Las voces de Analitia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 10 de julio del 2013. Estamos ya aquí en este espacio de Medieros desde Ibero Radio. Soy Claudia Magallanes. Estoy acompañada por Ana Lidia Flores. Hola, Ana.
Hola, Claus. Buenos días a todos y a todas.
Por Lilia Vélez. Hola, Lilia.
Hola, buenos días.
En el equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez, Ana Lorena Silva, Christopher Herrera y, como todos los días, en la operación técnica, Raimundo Mirón. Le damos nuestros datos de contacto, el correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y el teléfono de la cabina de Ibero Radio, el 229-0730, la extensión 14433, y sigue abierta la modalidad de corra usted hacia la cabina, véngase de volada al edificio G, y aquí, con muchísimo gusto, el micrófono estará abierto para que pues nos diga lo que tenga que decirnos al aire en esta modalidad recientemente instaurada de micrófono abierto. Bueno, pues si bien el tema de las elecciones sigue estando en la agenda, el tema de las escuchas ilegales y el espionaje de Estados Unidos sigue estando en la agenda, el tema de Edward Snowden, que no sabemos si acepta o no acepta, si se va a Venezuela o no se va a Venezuela, sigue estando en la agenda. Hoy no vamos a hablar de nada de eso.
Uy,
perdónenos usted, pero es que la semana pasada hubo un episodio radiofónico muy intenso, del cual pues sí queremos hablar y queremos compartir con ustedes, porque bueno, es como la telenovela del mundo kafkiano en el cual seguimos viviendo en este país. ¿Se acuerda usted de un señor llamado Genaro Góngora Pimentel? Bueno, pues Genaro Góngora Pimentel, además de estar casado y fuera del matrimonio tener una relación con Ana María Orozco, la madre de Ulises y David, dos pequeños niños autistas de quien ya hablamos mucho, tenía una relación en paralelo con una ex magistrada, hoy ex magistrada, la señora Rosalba Becerril, con quien también tuvo dos hijos, de quienes de hecho no se ha hecho tan público el nombre de ambos pequeños. Creo que en algún momento lo leí por ahí, pero no lo se ha protegido más. Y Rosalba Becerril, como le menciono, fue magistrada del Poder Judicial, pero la judicatura no la, digamos, reiteró en su posición de magistrada, sino que la dio de baja en su momento, aparentemente por una serie, no la ratificó, gracias, muy amable, Ana Lu. No la ratificó, exactamente, la dio de baja, por una serie de irregularidades en su desempeño como magistrada. Algunas de ellas tenían que ver con la modificación de expedientes, otras tenían que ver, pues, con incluso su propia actitud. Y otras más tenían que ver, pues, con ausencias o faltas de su parte al ejercicio de, pues, su actividad laboral. En medio de todo este asunto, digamos, de la escena en la cual Genaro Góngora ha estado muy presente, el jueves de la semana pasada, Carmen Aristegui conversó con la periodista María Idalia Gómez, quien le comentó, bueno, que ella, años atrás, había hecho por comisión un reportaje, una investigación sobre el caso de la abogada Rosalba Becerril, básicamente porque habían recibido un anónimo en el cual se declaraba o se daba una serie de información sobre las irregularidades de esta persona, y además alegando que había sido protegida en su ejercicio como magistrada por Genaro Góngora, quien era en ese momento todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, en la conversación que tiene María Idalia Gómez con Carmen Aristegui el jueves pasado, María Idalia Gómez lo que dice es que ella va, toman este aviso, digamos, va a los tribunales, conversa con algunas personas, y lo que va encontrando es, pues, que había gente que se refería a ella como la primera dama de la judicatura, que era una mujer increíblemente déspota, que era una mujer increíblemente altanera, que era una mujer que era protegida directamente por Genaro Góngora, que efectivamente había muchos elementos, digamos, cuestionables en su proceder como magistrada. Y uno de los elementos que María Idalia Gómez encuentra y que le reporta Carmen Aristegui tiene que ver con las faltas de la señora a su función laboral. Entonces, si les parece, ¿por qué no escuchamos un muy breve segmento de María Idalia Gómez conversando con Aristegui? Regresamos y comentamos.
¿Sabes qué encontré, Carmen, o qué vi?
¿Qué te
al menos certificada? Ella dice que estaba enferma. Y sí, sí estaba enferma. Tenía una serie de recetas que le daban incapacidades médicas. Pero sabes que los números de las recetas, de los documentos que te dan para las incapacidades, estaban seriados, a pesar que había diferencias de 1, 2 o 3 meses. Es decir, el número 1 era en febrero y el número 2, por ponértelo en un ejemplo sencillo, el número 2 aparecía en mayo para ella misma. Es decir, prácticamente había comprado el paquete de incapacidades del ISSSTE, que se venden además. Y en eso aparecía como 7. De sus incapacidades médicas, que cuando ella se enteraba que había una investigación y que había, la estaban citando, ella interponía esas incapacidades médicas.
Bueno, en total se suman alrededor de 700, o sea, un poco más de 700 ausencias o faltas laborales por incapacidad médica en un periodo de 3 años. Ustedes hagan las cuentas. Yo soy malísima para las matemáticas. Pero si un año tiene 365 días, le quitamos los fines de semana, los feriados, y en 3 años suma 700 y pico de faltas, pues ¿a cómo nos queda?
Pues prácticamente no fue a trabajar, ¿no? Estuvo ausente durante un buen rato en esas funciones que tenía asignadas y por las cuales no cobran cualquier cosa, ¿no? El Poder Judicial en México está muy bien pagado.
Miren, a ustedes no les parece nada. Pobre de la magistrada, estaba enferma.
Pues sí, estaba bueno, enferma y tiene evidencia.
No, qué bueno que no fue más días, porque si en los días que fue se portó así con la gente, grosera, déspota, altanera, como protegida, pues imagínese si hubiera ido de corridito los 3 años.
No, pues sí, ahí se ve, mira, siempre que encontré el lado positivo a las cosas, ese es el espíritu.
Así es.
Bueno, a raíz de esta entrevista con María Idalia Gómez, Carmen Aristegui precisamente y su equipo, pues va al Consejo de la Judicatura a decir qué pasó. Y entonces el Consejo de la Judicatura envía a Carmen Aristegui una tarjeta informativa en la cual hay una serie de puntos, los puntos específicos por los cuales el Consejo decide pues dar de baja a Rosalba Becerril como magistrada. Carmen Aristegui lee esta tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura que el Consejo le envía a petición de MBC Noticias y del equipo de producción de la primera emisión, y entonces Rosalba Becerril pide una réplica al aire. Y miren, si ustedes no la oyeron, no vamos a decir más. He aquí la primera parte de la réplica.
Voy a precisar, en primer lugar, que no existe ni ha existido ninguna protección de Góngora Pimentel hacia mi persona. Yo nunca negué que haya sido suspendida,
no,
porque
puede
es una falta administrativa.
Permíteme terminar, Carmen, por favor, es mi réplica,
dame la oportunidad de desahogar mi réplica.
Desahógese,
maestra. Derecho.
Desahógese. Razones dice que no satisfizo los requisitos de orden legal y constitucional.
A ver, lo que diga el Consejo de que no satisfice los requisitos de excelencia, de orden legal, permíteme, a mí no me importa lo que diga la Judicatura en este momento, lo que yo te voy a demostrar vía con pruebas fehacientes, es que la Judicatura se equivocó.
Ah,
que hay
bueno.
Un procedimiento, y ya lo sostuve en la rueda de prensa y lo vuelvo a sostener, y ahora con pruebas fehacientes. Mañosamente me suspenden porque la suspensión no tiene recurso ante la Corte.
No se enoje conmigo, déjenme hacer solo un comentario, muy breve, porque ahí es donde yo creo que radica el interés público del asunto y quiero enfatizar lo que aquí está sucediendo. El Consejo de la Judicatura, la decide no ratificar y dar las razones por las cuales no.
Sí, Carmen.
Déjeme terminar.
Carmen,
un segundo,
mira,
solo un segundo, solo
no,
un segundo.
No, permíteme, yo
lo
quisiera,
que yo quiero decir es que
ver,
aquí
ya
estamos.
Ya conozco tus razones, ya conozco mi. La, lo que, ya lo leíste.
Bueno, no, no. A ver,
no,
deme un segundo. Un segundo, magistrada, ex magistrada.
Lo mismo.
Si lo que quiero decir es que usted está peleándose con la Judicatura.
No, no, no me peleó con la Judicatura.
Pues si usted está diciendo lo contrario de la Judicatura.
A ti te dieron información incorrecta o la interpretaste mal.
A ver, la Judicatura es la que da la información.
Permíteme.
Dije
eso
oficial
acaba de hablar, acaba de hablar de una dilación de expedientes. Falso.
Eso dice la judicatura.
Ah, bueno, pues está mal y te voy a,
pero
te voy
a aclarar. Pero es la judicatura la que lo dice.
Permíteme.
Es la judicatura.
Pero tú no estás corroborando esa información. Ah, te voy a demostrar.
Bueno, a ver.
Te voy a
imagínense
demostrar.
Que tenga yo a que ver, saber ver, si mira, la judicatura Carmen, se equivoca o no.
Te voy a
eso
demostrar,
dice la judicatura.
Bueno, tú tienes que corroborar la información.
Hasta de la resolución final de la judicatura.
Mira,
es lo que dice el papel de la judicatura.
Si tú
señora.
Le quieres creer al consejo, pues esa es decisión tuya.
Medieros.
Y si vieran nuestras caras aquí en la segunda o tercera vez que escuchamos este audio, que por cierto, muchísimas gracias a Ana Lorena Silva por hacer un muy buen resumen de una hora de transmisión que fue el pasado viernes 5 de julio. Y gracias, Ana Lo, por esto. Y vamos a seguir escuchando más, pero a ver, comentarios sobre esta primera parte.
Bueno, una primera cosa hay que decir es que una hora en tiempo radiofónico es un mundo de tiempo. Y eso es lo que estuvo la señora alegando. Y dos, pareciera aquí que, sin plantearlo así, pero es la credibilidad de la ex magistrada con la credibilidad de la judicatura, del Consejo de la Judicatura. Finalmente ella está diciendo, pues tú le crees a ella, ¿por qué no me crees a mí? Eso es lo que está planteando en el fondo. Bueno, en efecto, los periodistas sí tienen que verificar información, pero si tienes una fuente oficial que te está dando información oficial, la tienes que difundir y puede en algún momento decir, bueno, esta información se contrapone o hay quien diga que esto no es, que es lo que ella hacía. Pero decir, pues es que tú le crees a ellos y a mí no, me parece totalmente fuera de lugar.
Tratando de tener la cabeza fría, creo que uno de los valores de que un medio como MBS se haya dado un código de procedimientos periodísticos tiene este ejemplo, en donde si alguien que se siente aludido pide la réplica, pues se le otorgue. Esa es una primera cuestión. No ocurre en todos los casos. Es absolutamente atípico en el manejo de los medios mexicanos. Y otra cuestión que me parece muy importante. Lidia dice, una hora de tiempo radiofónico en un programa que dura 4 horas, estamos hablando del 25% del tiempo total del programa. Son señaladísimos los casos en los que ocurre esto, y yo me acuerdo de una entrevista de una hora que no fue réplica, pero así en tiempos recientes, el subcomandante Marcos con Carlos Loret de Mola en Primero Noticias en Televisa, en, ¿qué sería? Junio del 2006.
Mayo.
Por el asunto de Atenco, una hora, y a todos se nos salían los ojos porque decíamos, a ver, en Televisa, sin cortes, el subcomandante Marcos, bueno, es el subcomandante Marcos, y Carlitos Loret lo había pretendido creo que desde el 94, entonces fue triunfo para Carlos, al subcomandante le fue fatal, porque todo el mundo dijo, ay, sí, ya se fue a vender. A ver, aquí estamos hablando de un personaje con un interés público, un personaje que yo no sé si ustedes lo tenían en su radar, yo no sabía quién era la magistrada, hoy ex magistrada, hoy señora Becerril, pero bueno, pues claro que está en el candelero. Entonces, creo que pues Carmen dio cuenta de ser consistente con lo que dice su manual editorial.
Y yo creo que una cosa importante es que, si bien estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen, El derecho a réplica no es dame el micrófono abierto para que yo diga absolutamente todo lo que yo quiera durante el tiempo que quiera. Es para poder replicar, contraponer puntos sobre una información específica. Y a mí la verdad es que sí me llegó a sacar de quicio el hecho de que cuando en su papel de periodista Carmen Aristegui quería contraponer alguna de la información, es decir, ok, tú estás diciendo que no, pero a ver, la judicatura dice esto, como para decir punto por punto, vámonos, la judicatura dice A, tú qué tienes que decir al respecto. O tú estás diciendo tal, 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 la judicatura dice esto, vamos a contraponerlo, nunca la deja. Yo por ahí decía, bajo el mantra de es mi réplica, se agarra de ahí para pasar como aplanadora por encima del espacio informativo, que evidentemente pues tiene el derecho a la réplica, pero que no permite una posición de diálogo y no permite una posición genuina de interpelación. Simple y sencillamente es lo que yo digo y punto. Y ahí me parece que la información que María Delia Gómez había encontrado sobre su actitud déspota, prepotente, pasando por encima de todo mundo, se vio al aire. Y vamos a escuchar un segundo audio que seleccionó Ana Lorena para nosotros, en donde además la ex magistrada Becerril acusa directamente a Aristegui de ser la vocera de la judicatura. Vamos a ver.
¿Usted está peleando con la judicatura?
No, no me estoy peleando. Me estoy peleando con la información que tú estás dando.
¿De la judicatura?
Con esa. Pero tú la estás transmitiendo.
Ah, bueno,
tú
claro.
Tú eres ahorita la vocera de la judicatura.
No, no, no,
sí,
no. No se equivoque, señora. No se equivoque.
Te estás haciendo.
Estoy basando en información y el auditorio sabe que es información de por qué usted no fue ratificada.
Tú estás siendo la vocera del consejo y yo estoy desmintiendo lo que el consejo.
Se va a enojar Carlos Avilés conmigo.
Mira, la magistrada Carmen
perdón, la magistrada Luz Cueto
Martínez.
No, yo no soy
magistrada, solo soy periodista. No soy la vocera de la judicatura, soy una periodista que tiene como referencia informativa documentos de la judicatura y usted está en desacuerdo con lo que la judicatura hizo con usted. Eso queda clarísimo y queda claro también que usted está pidiendo que se investigue las razones de su salida del Poder Judicial. Lo que nos envió la tarjeta que nos envió el Consejo de la Judicatura ya está leída, está aquí como referente.
Ver,
pero
Carmen,
también, déjeme un segundo.
No, mire, es que la réplica que me das
bueno,
ya no es
le doy
réplica.
El programa y me voy aquí a desayunar.
A ver, entonces que ya no es réplica.
Déjeme hacer una
vas
pausa.
A reiterar
mire,
lo mismo.
Mire, voy a reiterar no. Y las veces que sea necesario lo que la Judicatura dice
no,
de
no,
usted.
No. Entonces,
porque no fue ratificada y no
pruebas,
es mi culpa.
Pruebas,
y su pelea es con la Judicatura.
Quejas,
vuelvo después
falsas.
De la pausa y regresamos. Señora, con permiso.
Medieros.
Pocas veces Carmen Aristegui se no estaba descontrolada, pero de alguna manera pasa por encima de un entrevistado. Porque en términos generales siempre les da voz, permite que hablen, digamos, encuentra el espacio para interrumpir, plantear, orientar una pregunta, etcétera. Pocas veces es el señora con permiso, o sea, adiós, ya, no puedo con usted.
Y de plano ya se reía, o sea, ya tenía un tono como de, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no?
Yo no me acuerdo de otro caso así, Claudia.
No,
Lilia,
yo tampoco. No.
O sea, sí me acuerdo de momentos álgidos de claro. Confrontación informativa con personajes muy difíciles, pero no me acuerdo nunca de un episodio de esta naturaleza. Señora, ya, vamos a
con permiso.
Sí.
Con permiso, claro. Y además, una vez más, yo creo que ahí evidentemente la que está completamente mal parada es la señora Becerril, que pedía su réplica, porque además su réplica era sobre lo que decía la judicatura, no lo que decía Carmen Aristegui. Creo que eso Aristegui lo estaba planteando muy claro. A ver, yo tengo esta fuente de información, yo leí esta fuente de información. Usted pelece con la judicatura, no se venga a pelear conmigo. Yo le estoy dando el espacio para que usted hable, pero a final de cuentas lo que tiene que hacer es, sí, volver al documento de la judicatura porque es el punto sobre el cual se está replicando. Y esta mujer a toda costa trató durante una hora de evitar que se mencionara el documento de la judicatura, lo cual a mí también ya con todo el antecedente digo, bueno, ¿qué pleito tienes ahí?
Sí, y bueno, lo que tendrías que dar es argumentos en contra de eso que dice el propio documento, que es una fuente oficial que se está utilizando en términos periodísticos, y decir, bueno, la judicatura dice esto, yo aporto estas pruebas, porque además habla de que tiene unas pruebas que nunca muestra o que nunca habla de ellas. Yo tengo estas pruebas y pues te voy a decir esto, 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 y con eso estoy replicando lo que dice la judicatura. Pero hay una confusión, me parece, en lo que es el concepto de la réplica para esta ex magistrada. Y finalmente decir, la réplica es eso, es decir, frente a algo que se publicó, ¿tú qué puedes contestar? ¿Qué argumentos das? No tratar de callar lo que se dijo.
Exactamente. Bueno, la pausa funcionó, se ve, yo no sé qué habrá pasado en ese estudio, me hubiera encantado hacer una mosca en la pared para ver qué es lo que pasó realmente en el momento de la pausa, porque al regreso de la pausa, la señora Becerril ya estaba más calmada. Yo no sé si directamente Aristegui, el productor o alguien que hubiera venido con la señora Becerril, la pusieron los puntos sobre las íes y le explicaron cómo funcionan las cosas, que entonces finalmente escucha lo que Aristegui tiene que decir y plantea un discurso. Y curiosamente, su discurso cambia. De este discurso de magistrada a la defensiva, incluso en algún momento, aunque no está en este audio, le dice directamente a Aristegui, tú no eres abogada, tú no entiendes de esto, como haciéndola menos por el asunto. Aristegui le dice, no, efectivamente no soy abogada, pero soy periodista y estoy planteando ABC. Y al regreso de la pausa cambia completamente la postura y entonces vemos otra cara, no necesariamente más bonita, de la abogada Becerril. Vamos a escuchar esta tercera parte.
Para no confundir el asunto, ayer efectivamente Maridalia habló para plantear que ella en su revisión del tema había identificado que las incapacidades emitidas por el ISSSTE estaban en folios consecutivos y ella afirmó que seguramente usted había comprado el bloque para las inasistencias. Usted nos trae aquí un conjunto de documentos que son los que estamos mostrando en la pantalla, donde los folios de este volumen de información no son consecutivos. Y eso que Maridalia mencionó fue publicado en 2008 en el Centro, y yo le pregunté sobre eso, si usted en su momento había replicado a esa publicación de entonces. Entiendo
no,
que no,
porque yo estaba incapacitada, estaba enferma.
Bueno,
ustedes han manifestado que yo alteré 477 expedientes, por eso quiero aclararlo. Yo promoví un amparo, yo estaba incapacitada, estaba enferma, estuve a punto de morirme, con mis dos menores hijos. Es muy difícil, Carmen, tú como madre soltera sabes perfectamente bien que sacar a los hijos adelante es difícil. fue una persona a verme, a decirme, licenciada, quiero comentarle algo. La secretaria particular del doctor Góngora Pimentel, Áurea Fernández, me ofreció 50,000 pesos para que yo filtrara su demanda. Y ¿cómo? a ver.
¿Cómo?
¿Cómo está eso?
A ver, Rosalba, cuente eso.
¿Por qué filtrar mi demanda? Si eso está protegido.
La secretaria particular de Góngora,
de Góngora Pimentel, Áurea Fernández. Yo no lo afirmo, Mari Carmen, yo no lo afirmo. Hay una persona que hace esa afirmación. De que presenté la demanda, se enojó. Bueno, pues ni modo, que cumpla con su obligación. Y tiene otra familia, de la que yo no sabía. Y adviertes que esa familia le ha dado todo desde que nacieron sus hijos. Y te das cuenta que a los tuyos los ha sacrificado. Aparte de que tengo los medios de defensa correspondientes que la ley le otorga como derecho a mis hijos, ¿qué haces, Carmen? Bueno, pues pides una equidad. Es muy difícil que tu hijo te dice, mamá, cómprame un pan. Y en ese momento no traes dinero. Entonces es algo muy agresivo económicamente. Y entonces tienes que buscar la forma, aunque estés enferma, de buscar dinero para darle a tus hijos. Con mucho gusto, cuando tú quieras, podemos hacer un contraste párrafo por párrafo.
Y además esa polémica no se va a dar nunca porque yo no voy a confrontar con usted. Yo lo que voy a poner, o me hubiera gustado poner, es lo que el Poder Judicial dice de usted y usted que responde de eso. ¿No se dio el ejercicio?
Medieros, por Radio Ibero.
Pobrecita.
Somos unas brujas. Gárgolas, brujas. No sé qué más apelativos darnos ante esta pobre y desvalida mujer y nosotros aquí ayudando a Aristegui a destrozarla con nuestros cuatro escuchas. ¡Qué barbaridad!
A ver, el discurso, ¿se dan cuenta del cambio de discursos? O sea, ya no es, yo soy la abogada que se defiende, ahora soy la pobre mujer, madre soltera, indefensa,
que no sabía que tenía otra familia. Hay que decir que ninguna de las dos familias era su familia, y no es un asunto en términos morales, ni mucho menos, pero el exministro tenía a su esposa, y ellas dos no eran su familia, digamos, formal.
Legal.
Así es. Entonces, sí, hay que mencionar también que Rosalba Becerril, a raíz de toda la ventilación del caso de Ana María Orozco, que es lo que creo yo, fehacientemente logra sacarla de la cárcel después de prácticamente un año, se da cuenta que Góngora tiene otra familia en simultáneo, porque va primero un hijo con Becerril, un hijo con Ana María Orozco, un hijo con Becerril, un hijo con Ana María Orozco, en ese orden de edad están y en años de nacimiento. Y entonces lo que ella hace es que la semana pasada mete una demanda por pensión alimenticia atrasada. Pero en algún punto de la entrevista, Aristegui le dice, al respecto de la demanda, que ella no la quería hacer pública. Becerril dice que no la quería hacer pública y que se filtra, por eso hace esta denuncia que dice, yo no lo digo, pero lo está diciendo, de la secretaria particular de Góngora, y hace una demanda por pensión alimenticia para sus hijos en retroactivo. Al día siguiente dice que está recibiendo amenazas de muerte por haber hecho la demanda, pero durante el momento en que menciona directamente a Genaro Góngora, habla maravillas de él, habla muy bien de él, y sí dice que él siempre ha estado involucrado con sus hijos, pero nunca le había dado un solo peso. Y Aristegui le dice que por qué no se lo pidió, y ella dice que porque no lo necesitaba. Claro, no lo necesitaba, era magistrada, tenía el salario de magistrada. Pero después cambia este discurso de lo duro que es que tu hijo que te pida un pan y tú no tienes dinero en la bolsa. En ese momento, cito aquí a nuestra queridísima Ana Lorena Silva, pues no traes la tarjeta de crédito y el pan no se puede comprar con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, jugar la carta de la madre soltera, desvalida, necesitada, pobre...
No le salió.
La verdad es que a mí me parece que no le salió.
Y perdónenme, pero yo no me compro el asunto de que no sabía una compañera sentimental de la existencia de la otra. Por favor, en cualquier organización grande como la Judicatura o grande como esta universidad, si yo tengo una novia, 2, 3, 27, las que sean, es un asunto de rumor. Todo el mundo lo sabe y lo saben los involucrados. Yo esa no la compro.
No, pero además Ana María Orozco trabajaba también ahí.
Por eso,
o sea, una de las dos estaban en el mismo lugar. Todos estaban ahí. Y seguramente había muchos rumores, como suele ocurrir.
Así es.
Tengo un dato, hasta 2012 el salario mensual de un magistrado, el salario bruto mensual era de 69,610 pesos. Este año subió a 79,479.
Sin bonos ni nada.
Salario bruto.
¿Qué tal? Y de hecho, en algún momento ya la ex magistrada Becerril dice, referente a la pensión que Ana María Orozco recibió durante un momento por sus hijos Ulises y Darío de 50,000 pesos. Ella dice, ya hubiera yo querido recibir 10. Pues si ganaba 69, señora.
Libre de polvo y paja.
Libre de polvo y paja.
Más seguramente prestaciones, porque no solo el Poder Judicial, en general todos los funcionarios públicos en México tienen prestaciones muy importantes como seguro de gastos médicos. El Poder Judicial es uno de los que tiene más prestaciones y es uno de los mejor pagados del mundo.
Bueno, ese mismo día, el viernes pasado, Genaro Góngora Pimentel anunció, bueno, sus abogados anunciaron una rueda de prensa para dar sus declaraciones en relación al caso de Ana María Orozco. Y vamos a escucharla.
He reflexionado respecto a los problemas que involucran a mis hijos. Y en un acto de congruencia y voluntad, he manifestado mi deseo ante la jueza segunda de lo familiar del Distrito Federal de otorgarle la guarda y custodia de los menores David y Ulises a su madre, la señora Ana María Orozco Castillo, ya que como padre mi defensa es en protección de mis hijos y me es prioritaria su estabilidad y bienestar. Tengo absoluta claridad que para David y Ulises es de importancia natural que estén en compañía de su madre. Recurrí a las instancias legales que en el momento mi equipo anterior de abogados recomendó como adecuadas. No me deslindo en lo absoluto de la responsabilidad de haber tenido decisión en cada caso. También aclaro eso. Sin embargo, asiento que en ningún momento la solicitud expresa de mi parte fue que la señora Ana María Orozco Castillo estuviera o retornara al centro de reclusión femenil.
Esto es Midieros.
Bueno, pues para Ana María Orozco finalmente creo que hay un final feliz. Ya quitaron la apelación a la resolución por la cual ella había salido de la cárcel. Sí había habido, los abogados de Góngora habían dicho que estaban solicitando que la volvieran a meter a la cárcel, digamos, ante la apelación. Finalmente ya quitaron por completo cualquier acusación por el fraude simple. Se acordó entre los abogados de ambas partes una pensión alimenticia ya fijada, que no va a ser peleada ni por un lado ni por el otro, para Ulises y para Darío. Ambos niños quedaron inscritos en el seguro médico de la judicatura. Hay que recordar que ambos son autistas y la custodia la custodia legal de ambos niños es completamente de la madre. Yo creo que también por eso Ana María Orozco ahora dijo, con permiso, yo me salgo de la escena, mis hijos y yo ya estamos bien y a mí no me vuelven a ver, mientras que Rosalba Becerril en la escena peleando.
Así es, el timing yo creo que tiene que ver con el dinero, porque el magistrado en retiro ya es un hombre mayor, se murió la esposa, ¿quién va a reclamar esa herencia? Eso me parece que es lo que está en la mirada de Rosalba Becerril, y bueno, pues al tiempo.
Entonces, yo diría, no quiere decir que los hijos de Rosalba Becerril no tengan derecho a recibir una pensión de parte del exministro y a recibir atención, pero me parece que justo estos elementos que ahora pones, Ana, como los que se han puesto, pues son los que hacen que ella salga a la escena pública, ¿no? Qué bueno que los hijos puedan recibir atención, pero también no son los mecanismos que ha utilizado, me parece, los más correctos.
Así es. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, gracias por escucharnos. Sabemos que hay algunas cosas en la agenda que tenemos que comentar, pero para eso tenemos todavía el resto de la semana, jueves y viernes, porque hoy es miércoles, a pesar de que ayer yo juré que era miércoles todo el día. Y si usted nos lo permite, pues mañana y pasado compartiremos con ustedes algunos análisis más sobre lo que hay en la agenda mediática. Lilia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ana, no dejen de leer el Medieros en la Jornada de Oriente con un texto que escribe Claudia sobre este asunto que está muy, muy disfrutable.
Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.